Estamos profundizando en este mes misionero las distintas razones por las cuales evangelizar. Ya hemos visto dos. En primer lugar, el encuentro con Jesús te va enseñando a vivir. Hay frutos de vida nueva que embellecen la vida ya acá ahora. Padre Rodrigo, la semana pasada nos hablaba que también evangelizamos para llevar muchas almas al cielo. Esa realidad, ese banquete definitivo que el Señor llama y quiere que sus hijos allí puedan llegar. Y el Evangelio de hoy nos pone frente a una dimensión un poco más comunitaria de la evangelización. Tiene que ver con qué impacto tiene nuestra fe en la realidad, en el mundo en que vivimos. Y no solo eso, sino cómo nos posicionamos nosotros los cristianos frente a la transformación de la realidad. Buscamos y nos comprometemos en esa búsqueda de un mundo más justo, más humano, donde haya menos exclusión, más solidario. En el fondo, nos importa. Miramos el cielo, miramos también la tierra. En caso de ser así, se vuelve una tercera razón por la cual evangelizar. Evangelizamos también porque buscamos, queremos favorecer la transformación de la realidad. En el Evangelio, a Jesús justamente le preguntan acerca de la vinculación entre la fe y las realidades transitorias, la realidad política, si se quiere, y qué postura tomar frente a eso. La pregunta que le acercan a Jesús es si era lícito o no, si debían pagar el impuesto, y Jesús mismo rápido se aviva, se da cuenta que era una trampa. Si Jesús decía que sí, parecía que estaba validando la opresión romana sobre el pueblo de Israel y si iba a ganar la enemistad de los judíos. Si decía que no, podía ser acusado de estar favoreciendo o motivando una rebelión. Y Jesús se detiene y da esa salida llena de astucia y llena de profundidad, que es esa frase que todavía hoy escuchamos en tantísimas oportunidades. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es impresionante porque en esa respuesta de Jesús está expresada esta pregunta que nos planteábamos al comienzo. ¿Cuál es el lugar y cómo nos posicionamos nosotros los cristianos frente a la transformación de la realidad? Creo que hoy en día, en día de elecciones, todavía es un tema que tiene más actualidad. Fíjense la respuesta de Jesús. Por un lado dice, den al César lo que es del César. Jesús le está dando validez a través de esa expresión de todo lo que es humano, todo el orden humano. No por ser cristianos podemos desentendernos de la tierra. Al revés, dice, den al César. La actitud de los cristianos frente a la realidad es la de dar, es la de comprometerse, es la de generosamente involucrarse, dice dar. Y esta es la primera parte, el primer aspecto. Estamos llamados efectivamente a buscar que el mundo sea cada vez más justo, sea cada vez más humano. Esto valida nuestro compromiso social, nuestro compromiso comunitario, incluso el compromiso político, que en el mejor de los casos y en el ideal de los ideales, busca una forma altísima de caridad, que es el bien común. Es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra fe, también comprometernos y buscar que la realidad sea transformada, que vivamos en un mundo cada vez mejor. No podemos desentendernos, dar al César lo que es del César. Pero por otro lado, dar a Dios lo que es de Dios. No es solamente involucrarse por involucrarse o transformar por transformar, sino que buscamos transformar la realidad con los valores del Evangelio, con valores más altos y dados por Dios. Por eso el César, las leyes del Estado vigente o el gobierno de turno, no determinan nuestros valores, sino que nuestros valores los pone Dios y buscamos transformar la realidad acorde con esos valores. Y esto, gracias a Dios, es algo que sucede. Cuando Jesús entra en el corazón de las personas, se va produciendo esta nueva capacidad de transformar las realidades terrenas. Leía hace un poco, tenemos el ejemplo de Zaqueo, ¿no? Cuando Jesús visita a Zaqueo, entra en el corazón de Zaqueo y por ese encuentro de Jesús con Zaqueo, cambia su visión acerca de los bienes materiales, acerca de los pobres, su posición frente a la comunidad. Si el encuentro con Jesús es profundamente transformador, siempre ha sido así. Por eso tenemos que desestimar ese prejuicio que lo espiritual no tiene una implicancia social. Todo lo contrario. Ahora sí, les contaba, este tiempito estuve releyendo la vida de Enrique Yo, este famoso empresario cristiano, que justamente con su vida intentó hacer esto, iluminar las realidades transitorias, en su caso de la empresa, de la familia, iluminado por los valores del Evangelio. Tiene un libro espectacular donde son notas, apuntes espirituales suyos y algunas cosas de las que se proponía. Por ejemplo, decía, tengo que sonreír más. Se proponía, en segundo lugar, conocerse el nombre de cada uno de los trabajadores que allí vivían, además de pagarles justamente, se comprometía en la realidad, conocía sus historias, las cosas que iban pasando. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Bueno, es un cristiano, alguien que está comprometido con las realidades terrenas, pero a la luz del Evangelio, con valores del Evangelio. De hecho, una historia linda, cuentan que en un momento él se enferma, necesita una transfusión de sangre, y muchísimos obreros, trabajadores de la empresa, voluntariamente se presentan como donantes. Por eso él después se ufanaba, decía, por mis venas corre la sangre de mis trabajadores. Es un ejemplo, pero podríamos pensar en muchísimos más. Hay un documento de la Iglesia que expresa esta vinculación entre el orden terreno y el orden celeste, del Concilio Vaticano II, palabras difíciles, pero sencillo y breve. Dice, la compenetración de la ciudad terrestre con la ciudad celeste solo es perceptible por la fe. Es decir, a medida que recibimos el don de la fe y va creciendo en nosotros el don de la fe, vamos descubriendo cada vez más que no son dos cosas totalmente distintas, mi fe y mi modo de obrar o de buscar la transformación de la realidad, sino que están profundamente compenetradas. El hombre y la mujer de fe, cuando deja entrar a Jesús en su vida de verdad, va descubriendo cómo esas dos cosas se entrelazan. Y lo superior, que es los valores que recibimos de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios en nuestro corazón, va transformando nuestro modo de actuar, en el trabajo, nuestro compromiso social, nuestra conciencia ciudadana, lo va transformando. Bien. Entonces sí es válido, es lícito y es hasta esperable que los cristianos busquemos y propiciemos la transformación de la realidad. ¿Cómo hacerlo? Tres caminos. En primer lugar, evangelizando. Como decía recién, el llevar a las personas a Jesús es el factor más profundo de transformación de la realidad. No va a haber un país nuevo, no va a haber un futuro nuevo si no hay personas nuevas que amen a Dios y que busquen con todo su corazón amar a los demás y vivir según un código moral y valores más altos, al menos de la media que estamos viviendo, al menos de los gobernantes de turno. Hay un cuento que lo ilustra muy bien a esto. Dicen que había un padre de familia que era mecánico y queda con el difícil encargo de cuidar de su niño de 6 años y al mismo tiempo estaba trabajando y tenía que terminar un trabajo importante, era mecánico. Y entonces mientras hacía el trabajo con los autos, trataba de entretener al niño para que a su vez lo dejara terminar el trabajo. Entonces iba pensando en juego y esto que el otro, y no había caso, no lo lograba entretener. Hasta que finalmente agarró una revista en donde había un mapa de Mapamundi, un mapa del mundo entero. Entonces dice, listo, improvisamos un rompecabezas y con esto lo entretenemos. Y agarró ese mapa y lo destruyó en 1000 pedazos y dijo, bueno, ahora este es un rompecabezas, vas a tener que armarlo, cuando termines de armarlo me avisas. Diciendo, gané 2 horas de tiempo con esto. A los 5 minutos llega su hijo con el rompecabezas totalmente armado. Primero dijo, mi hijo es un genio y voy a ser millonario, eso fue lo primero que le pasó por la cabeza, ¿cómo hizo? Pero le preguntó, y este niño le dijo, no, papá, yo no conozco todos los países del mundo, pero cuando vos me mostraste la revista del otro lado, estaba la cara de un famoso que yo sí conozco. Entonces, armando al hombre, armé el mundo. Creo que la moraleja de ese cuento se aplica perfectamente a la realidad de la evangelización. ¿Cómo transformar la realidad? Un gran medio es buscar la transformación del corazón, la transformación de la persona. Y quien más tiene capacidad de transformar nuestro interior y ordenarlo es el Señor. Y gracias a Dios lo vemos todo el tiempo. personas que por el encuentro con Dios rehacen su vida, reordenan su vida. Evangelizar en primer lugar. En segundo lugar, como levadura en la masa, viviendo en el ambiente y en las realidades transitorias allí donde Jesús nos siembra a cada uno de nosotros. Algunas notas que da la Iglesia. En primer lugar, sanando y elevando la dignidad de la persona humana. Es un rasgo de los cristianos en nuestro estilo de vida frente a la realidad. Nos acercamos al que sufre, nos preocupa el que sufre, no hacemos oídos sordos, no nos tapamos los oídos, nos acercamos lo más que podemos desde el lugar donde cada uno está. Buscamos defender la vida que está más desfavorecida, los trabajadores más humildes, los postergados, los niños por nacer, los más pobres. Es un estilo de vida cristiano. En segundo lugar, dice la Iglesia también, afianzando la cohesión de la sociedad. Y acá podemos pensar en todo tipo de iniciativas que buscan el bien de la sociedad. Voluntariados o distintas iniciativas a nivel social, hasta a nivel político. Y en tercer lugar, viviendo nosotros esos valores. Así somos levadura en la masa. Cuando un cristiano vive los valores del Evangelio, desde adentro lo va transformando y lo va elevando. Quizá podemos decir de este segundo medio, Padre, pero eso no es tan fácil. Por eso contamos con la gracia de Dios y por eso también nuestra vida es una gran aventura. Y estamos para pelear el buen combate hasta el final y hacer mucho con la gracia de Dios. Y el tercer camino a través del cual buscamos la transformación de la realidad es como cristianos proponiendo también culturas sanas y culturas alternativas cuando no la encontramos. Y tiene que ver esto con dar a Dios lo que es de Dios. Decíamos recién de ser levadura en la masa, es decir, meternos en el medio de la realidad y desde ahí transformarla. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando ciertos ambientes o estructuras en donde vivimos directamente y explícitamente contradicen los valores del Evangelio? ¿Qué hacemos? Algunos casos que ustedes mismos me fueron dando en estas últimas semanas, charlas individuales. O sea, ¿qué hago cuando el modo de diversión atenta contra mis principios más profundos, en salidas, en viajes de egresados, en despedidas de solteros, donde se impone un modelo de diversión vacío y que me lastima y que hace daño? ¿Trato simplemente de ser levadura en la masa? ¿Hasta qué punto? O cuando el ambiente laboral es directamente corrupto e insano, o cuando un grupo de amigos, de jóvenes, pero no solo de jóvenes, de adultos, se favorece y celebra valores que van contra mis principios más hondos, se celebra y se festeja la infidelidad como si fuese una gran noticia. ¿Estamos obligados a estar en esos ambientes? ¿Estamos obligados a verla pasar, a normalizar todo, a exponernos nosotros también a estar en esas situaciones? Bueno, la respuesta es compleja, es prudencial, depende cada caso, depende cada situación. Pero en todo caso es importante tomar conciencia que nosotros los cristianos no solamente transformamos desde adentro, sino que también generamos algo nuevo. Desde siempre la Iglesia y los cristianos han generado nueva cultura, nuevo modo de vivir, nueva manera de hacer las cosas. Y sobre todo en tiempos en donde, o al menos en algunos puntos, en donde la cultura se separa del Evangelio, de la racionalidad, de la normalidad y del bien, más todavía los cristianos tenemos que estar preparados para esto, si queremos vivir a la altura de este llamado de Jesús, de poder dar a Dios lo que es de Dios y que los valores del César no rijan nuestra vida y no nos terminen dilucidando o dilapidando nuestra identidad cristiana. Entonces no pasa por condenar, no pasa por separar, no pasa por formar pequeños guetos, no pasa por proponer la separación por la separación misma, pero sí la valentía de proponer algo distinto cuando es necesario. Qué bueno cuando podemos generar algo distinto a nivel de cultura del trabajo, cuando tenemos esa oportunidad, cuando aquellos que pueden decir, afuera las cosas se hacen de esta manera, pero en mi empresa, en mi lugar, las cosas se hacen distinto. Celebro cuando los jóvenes se reúnen y encuentran maneras más sanas y mejores de pasarla bien. O cuando los cristianos generan una cultura distinta con respecto a las cosas de Dios. Cuando ir a misa, cuando rezar, cuando hablar de Dios, cuando juntarse a compartir la fe, no es algo raro, no es algo normal, sino que pasa a formar parte de nuestra vida. O cuando las personas, los cristianos, en vez de vivir tan pendientes del último grito de la moda y por tantísimas ideas tan superficiales que nos rodean, nos acercamos a los que sufren de verdad, dedicamos nuestro tiempo a ayudar, a acercarnos, a tocar las llagas de Cristo en los hermanos que sufren. Cuando familias cristianas viven y celebran su fe y no acomodan sus valores a la cultura reinante, sino que son valientes y lo viven hasta las últimas consecuencias. Quizás algunas de estas cosas, cuando se viven, cuando se ponen en práctica, puede que llamen la atención de alguien. Puede que digan, esto es distinto. Y no nos mueve el deseo de ser distintos, sino que nos mueve el deseo de ser fieles a Dios, de vivir a la altura del deseo que Dios tiene para nosotros, de comprender para qué estamos acá en la vida. Y esto especialmente es la misión de la Iglesia hoy, en un tiempo en donde la cultura se aleja del bien y de la racionalidad en algunas cosas, no en todo, evidentemente. Estamos llamados en la Iglesia a generar ambientes así, que propongan culturas distintas en cada una de estas cosas que recién mencionaba. Pero no con idea o con identidad de guetos separados, sino al revés, comunidades evangelizadoras que abran las puertas, que salgan a proponer, que salgan a invitar, que los demás también puedan ver brillar esa luz y deseen conocer más a Dios y conocer todo lo que Dios tiene para nosotros cuando le abrimos el corazón. Qué importante para la evangelización, cuando la vida de los cristianos brille más, la gente va a estar más interesada en creer en Dios. Y cuando no se interesan, es porque a veces falta justamente esto, o porque hemos perdido la sal, o porque hemos perdido la luz y ya no estamos iluminando. Bueno, una gran bendición todo lo que hay detrás de la evangelización. Entonces, una tercera razón, evangelizar también desata una transformación en la realidad verdadera. Miramos el cielo nosotros, pero también miramos la tierra. Amamos el cielo, pero también amamos la tierra. Evangelizamos porque sabemos que Dios reina allá, pero también le pedimos al Señor con nuestra vida que venga a nosotros su reino, acá y ahora.